En línea cuando pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde está Itai Hagman. Itai Hagman es economista, pero también es diputado nacional del Frente de Todos, referente del Frente Patria Grande. ¿Cómo estás, Itai? Ale Berkovich te saluda de radio con vos.
¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Bien, ustedes hoy lanzaron una campaña para apurar el impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Incluso sacaron un afiche en algunos lugares de la ciudad. Y lo primero para preguntarte es, ¿hace falta esto? ¿No está impulsándose? ¿Se está demorando? ¿Qué está pasando con el tributo?
Mira, lo que vemos es que en el último tiempo hubo un lobby muy fuerte de algunos sectores poderosos para tratar de frenarlo a través de distintas herramientas de presión, que por supuesto son legítimas porque así funciona la sociedad, ¿no? Cada grupo que defiende sus intereses busca preservarlos, pero bueno, también sentimos que del mismo modo nosotros también tenemos que hacerlo, digamos. Creo que hay una necesidad de que esto se trate. Venimos hace muchos meses ya hablando del tema, es una necesidad producto de muchas razones que ya se han explicado hasta el cansancio, ¿no? De la caída de la recaudación, el impacto desigual que tiene una crisis como la que estamos viviendo en términos socioeconómicos, y la verdad es que nos parece que es importante que desde nuestro lado también empecemos a mover y a generar presión para que esto se trate. Yo confío, honestamente, realmente confío en que la conducción del bloque de diputados al Frente de Todos lo va a empujar y que esto lo vamos a poder tratar, pero también me parece importante contrarrestar la campaña fuerte que hay de algunos sectores del poder económico para tratar de que este tema se olvide y que entremos al 2021 ya discutiendo los temas del año que viene, dejando de lado esta cuestión, que es una cuestión importante, no para castigar a un sector, sino, insisto, para que los costos de esta crisis al menos se repartan un poco más equitativamente que como ha sido históricamente en las grandes crisis económicas.
¿Crees, por ejemplo, que si se votara el aporte extraordinario de las grandes fortunas se podría financiar una cuarta cuota de IFE como la que descartó anoche Martín Guzmán en televisión?
De hecho, la expectativa de recaudación que tiene esta contribución extraordinaria supera ampliamente eso. Entonces, claro, cuando uno muchas veces está preso de discutir solamente la parte del gasto, bueno, en qué se gasta, en qué no se gasta, claro. Y hay que discutir la otra parte, ¿no? Digamos, para salir a veces de las trampas de las discusiones fiscalistas, por ponerle un título, es discutir, bueno, ¿cómo hacemos para tener más recursos? En vez de discutir qué gasto hay que recortar, ¿por qué no discutimos cómo hacemos para tener más recursos? Y la verdad es que en un contexto como este es una cuestión de sentido común que esos recursos, ese esfuerzo no se le pide ni a la clase media, ni a los trabajadores ni a los sectores populares que ya bastante han sufrido este año. Independientemente de una discusión más profunda, que es sobre la estructura tributaria en la Argentina, ¿no? Digamos que es también es importante avanzar.
Tradicionalmente injusta. Itai, vos decías que hay presiones, que hay lobbies de sectores poderosos, obviamente, que encarnan los intereses de estas 10.000 personas, 10.000 magnates que pagarían el tributo en caso de que se aprobara. ¿Sobre quién ejercieron, más allá de sus manifestaciones públicas, que acá hemos entrevistado a varios que estaban en contra, sobre quién ejercieron ese lobby ahí en la Cámara de Diputados? ¿Sobre Sergio Massa, por ejemplo, el presidente?
No, yo creo que ellos que trabajan sobre el conjunto. A mí mismo me han enviado documentos, me han venido pedido reuniones. Digo, no creo que sea sobre un sector en particular. Insisto, me parece que es lógico porque así funciona. Ante cualquier discusión parlamentaria, cualquier grupo interesado, naturalmente despliega todas las herramientas que puede para poder influir en las decisiones. Ahora, lo que sí me parece es que a lo mejor del otro lado, bueno, veníamos a lo mejor un poco dormidos y me parece que hay que empezar a salir, porque además creo que en los sectores que han votado y acompañan al Frente de Todos, creo que hay una sensación de, no digo de fastidio, pero sí de cierta preocupación sobre qué pasa con este tipo de iniciativas que no salen, ¿no? Entonces, hay que hacer fuerza porque yo no creo que nada, nunca, dependa solo de la voluntad política de alguien que tiene responsabilidad de gobernar o de conducir un bloque o una Cámara de Diputados. Depende también de que las fuerzas sociales se expresen, ejerzan presiones. Entonces, para que efectivamente se pueda avanzar, también necesitamos que de este lado haya voluntad de moverse un poquito más con las limitaciones que tenemos en la pandemia, y por eso es que sentimos la necesidad de salir. Yo confío en que eso va a ocurrir y que antes de fin de año vamos a tener la ley sancionada.
Itay, te la hace la última Noelia Barral Grigera. Adelante, Noé.
Buenas tardes, dale. Itay, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Internamente, cuando vos preguntás qué pasa, ¿cuál es la respuesta que te dan?
Me están pidiendo que cuente incidencias. Yo creo...
Hace un mes y medio que hay dictamen, viejo, sí.
No, y sí, además, a ver, el proyecto se anunció en marzo, estamos en noviembre.
En abril, mayo.
¿Viste?
Tiene dictamen hace alrededor de un mes y medio, más o menos, sí. Hay un paquete... Primero había una polémica que ustedes siguieron, que saben, que sobre respecto a las sesiones, ¿no? Sí. Entonces, al principio se privilegiaban leyes que eran más de consenso, porque había una discusión sobre si se podía tratar de manera virtual leyes que implicaban más polémica. Después, cuando se extendió la pandemia, ya se vio que todo el año vamos a sesionar de manera virtual, obviamente empezaron a ser necesario discutir, como fue en el caso del presupuesto u otras leyes, más polémicas. Entonces ya ese argumento ya no tenía sentido. No hay muchas más excusas. Yo, lo que nos dicen, yo hablo, le pregunto cada tanto a Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuestos, que tiene la misma preocupación que yo y que muchos, y nos dicen, bueno, próximamente se va a tratar, obviamente, como empieza a llegar fin de año, uno empieza a tener la preocupación, pero yo confío en que va a ocurrir. Hay que tener en cuenta que este proyecto en particular también, como no es que estamos creando un impuesto regular que se va recaudando, y sino que es un aporte extraordinario, no es que cambie en algo la aplicación de este aporte el hecho que se sancione en noviembre, en julio o en diciembre. Lo importante es que salga, entonces, más
bueno,
que cuándo.
Hay algo que sí cambia, porque en el dictamen modificaron puntualmente el momento en el que comienza a cobrarse, sí, o en el que comienza a calcularse la fortuna para ver si entran o no en el impuesto. Y yo estimo que si hay personas que estuvieron desapoderándose de bienes durante todo este año para no entrar en el impuesto, y puede haber menos recaudación cuando finalmente salga la ley.
Sí, lo puedes interpretar así. También te podría decir que ese cambio genera que lo que eran 200 millones de pesos de patrimonio al 31 de diciembre del 2019, hoy incluiría mucha más gente, digamos, ¿no? Entonces, el paso del tiempo también puede hacer que sean más personas las que terminen siendo parte del universo que tiene que hacer el aporte. Pero igualmente en la propia ley también está establecido un mecanismo para que aquellas personas que claramente tuvieron movimientos que no pueden justificar, salvo por eludir este aporte, no lo puedan hacer, así que eso es un tema obviamente que forma parte de lo que hemos discutido y que vamos a discutir en el recinto, porque obviamente sería un sinsentido que apliquemos una ley de esta naturaleza y que se permita de alguna manera, con todo el tiempo que pasó, que alguien pueda eludir esa responsabilidad.
Clarísimo, Itay. Es Itay Hagman el que están escuchando. Acaban de lanzar él como diputado y otros integrantes del Frente Patria Grande una campaña que dice ni los pobres ni la clase media, que la pongan las grandes fortunas. Otro tema, la última, muy breve, sobre el otro tema del día para nosotros, Itay. Salió la regulación del uso medicinal del cannabis. ¿Vos estarías a favor de que se trate en diputados la regulación del uso adulto, del llamado uso recreativo, como ya pasa en Uruguay, como pasa en Canadá o en buena parte de Estados Unidos?
Sí, totalmente. La verdad que me parece que los modelos así prohibicionistas o que buscan con cuestiones penales combatir o afectar a supuestamente prácticas que son nocivas, me parece que han fracasado. Que no tiene sentido que sigamos con unas concepciones que son un poco vetustas y que no sé cuál es exactamente la mejor manera. Algo estuve leyendo, conozco de la experiencia en Uruguay, pero que claramente este esquema no tiene ningún sentido y que hay que discutir cómo se flexibiliza un poco. Sé que es un tema que igual...
Bueno, nosotros...
Sí.
A nosotros el presidente, cuando estaba en campaña, nos prometió que iba a despenalizar el consumo de cannabis para uso recreativo, así que ya sabes, podés ser vos el vehículo de que cumpla una promesa electoral.
No, y digo, hay cosas que a lo mejor tardan más tiempo, lo que quiero decir, hay cosas que a lo mejor tardan más tiempo de lo que uno quisiera, pero finalmente ocurren. Digo, el tema de la interrupción voluntaria de embarazo es un ejemplo, ¿no? Hubo todos estos meses mucha preocupación, bueno, finalmente se va a enviar el proyecto. Yo creo que eso va a pasar con muchas cosas. También es cierto que en este tema que voy a enseñar, lo último que te digo, Ale, es distinto por ahí en distintos sectores sociales, cómo se vive este tema, ¿no? Entonces hay que integrar una perspectiva más general, porque no es lo mismo en la clase media que en los sectores populares, el tema de drogas y demás, hay que hacer una discusión integral, pero yo creo que sí, que hay que discutirlo y que tarde o temprano se va a discutir, seguramente más temprano que tarde en el Congreso.
Bien, ahora quiero volver un cachito sobre lo económico, porque es cierto algo que reclama un oyente, que es que el impuesto a las grandes fortunas no sale, y también, como contrapartida, no solo no se paga el IFE, sino que también salió la nueva fórmula jubilatoria, que va a representar aumentos menores a la inflación en algunos casos. ¿Vos qué opinás de esta nueva fórmula? ¿Es una fórmula de ajuste?
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al revés, creo que el año que viene va a ser un año en el cual la recaudación y los salarios van a crecer por encima de la inflación y que por lo tanto mantener la fórmula anterior hubiera implicado para el 2021 un congelamiento. Creo que esta fórmula va a garantizar un aumento del poder adquisitivo.
¿Pero cómo los sueldos van a subir más que la inflación si hay 4 millones de puestos de trabajo menos, un montón de gente desocupada? ¿Eso no va a presionar para abajo los sueldos?
Sí, pero yo creo que va a haber una política de alentar una recuperación rápida del salario. A ver, nadie sabe cuál va a ser el futuro, pero si nosotros miramos qué pasó con las fórmulas de actualización de jubilaciones en los últimos 12 años, que es en la que hubo vigente desde que se recuperó el sistema previsional, claramente la fórmula como la que vamos a votar, que vincula los haberes a la recaudación y los salarios, fue mejor que la que ataba a la inflación. De hecho, desde el 2009 en adelante que se aplicó la fórmula.
Claro, pero ahora que le empezaba a convenir esta otra, la suspenden y ponen en marcha otra, que además no garantiza ni siquiera que vayan a empatar contra la inflación. O sea, no tiene piso, pero sí tiene techo, que es la evolución de la recaudación del ANSES.
Mi visión es distinta. Yo creo que cuando uno ata una variable a la inflación, en momentos malos, en momentos recesivos, puede significar un piso. Así, bueno, por lo menos no pierdo. Pero también implican un techo, digamos. De hecho, vos cuando querés congelar algo, lo que haces es atarlo a la inflación. Decís, bueno, esto va, mantenés el poder adquisitivo, ni por encima ni por debajo. Yo creo que la fórmula que ata las jubilaciones a la recaudación y el movimiento de los salarios de los trabajadores activos, primero hace que las jubilaciones se muevan como se mueve la economía, y creo que garantiza que en los años en que la economía mejora, las jubilaciones recuperen, aumenten su poder adquisitivo, que es lo que pasó en la Argentina entre el 2009 y el 2017. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es un buen cambio. Creo que mantenerlas atadas a la inflación implica un congelamiento, y que por supuesto, para que los jubilados puedan aumentar su poder adquisitivo, necesitamos que la economía vuelva a crecer, necesitamos que los salarios aumenten por encima de la inflación. Yo creo, y ahí va a estar orientada la política económica, y soy optimista en que eso va a ocurrir, y por eso creo que eso también se va a ver reflejado en un aumento del poder adquisitivo de los jubilados.
Bueno, en esto no estamos de acuerdo, pero lo vamos a seguir discutiendo en otra ocasión porque se nos fue el tiempo, Itay, así que gracias este rato, y por supuesto adelante con la campaña por el impuesto a las grandes fortunas, que efectivamente bastante demorado viene. Te mando un abrazo y gracias.
Abrazo grande a ustedes.